Zona presenta Entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez. Auspicio de Easy, Skechers, DirecTV, Calzados Guante y Ópticas GMO. Duna, sonidos de tu mundo.
Del 50 es el cantautor, músico y actor Huey Lewis. 57 años cumple hoy el líder de una banda que entre mediados de los 80 y principios de los 90 pegaron en línea nada menos que 14 hits en los top 20 de los Billboard, sin contar otros tantos éxitos que los mantuvieron siempre cerca de los top de la música mundial. Huey Lewis and the News además aportó con dos canciones a la banda sonora de la exitosa película Volver al Futuro. Una de ellas es precisamente esta, la que estamos escuchando, The Power of Love, con la que comenzamos un nuevo Entramos a la Cancha, acá en Duna, en la 89.7. Son las 2 de la tarde con un minuto. 2 de la tarde, un minuto.
The Power of Love.
Y viene la
se iluminó la cara, Valdemar.
¿Qué te pasa?
Tengo mucho frío, mucho frío.
Pero estás aparte enojado. ¿Algo te pasa?
Lo que pasa es que abajo.
No, ya.
Sí. No. A ras de piso se más frío. Richie. A ras de piso se más frío. Entonces
hay otro clima.
Él sufre un poco más que el resto.
Es al revés. En las alturas. No.
No, si el calor baja. El calor baja. No, el calor sube. El calor sube. Tienes razón. No
pasa nada. Abajo no tiene frío.
Lo que dice la. Es que a mayor temperatura, más baja. O sea, mayor altura, baja temperatura.
Sí, no, bueno, eso sí. Eso
es.
Obvio.
Así es.
Más al Himalaya.
Abajo no. Cosa que no te pasa, salvo que vaya, no sé, a esquiar.
Claro.
Ah, está bien. No, no, pero estábamos diciendo acá, a nivel del mar.
Nivel del mar.
En relación a tu altura versus la altura de nosotros.
En el valle.
Así, en el valle.
Abajo hace un poquito más de
frío. Bueno, ¿cómo están?
Salgamos.
Pero no tiene frío, Valde. ¿Tú no?
No, porque vengo al gimnasio.
Es que viene un almuerzo tremendo.
Y está cerrado, ¿no?
Lo dejó arriba el almuerzo.
Fuimos al gimnasio a la mañana, al señor.
A boxear.
Le pegué un par de. Le metí un par de manos.
Sí, te noto la cayuya un poquito roja.
¿Verdad?
Sí.
Puede ser. Puede ser.
Lo que pasa es que estamos practicando golpe al tronco.
Al tronco.
Ah, entonces, perfecto. El señor, como quería meter metralleta, él dice metralleta que es una tras de otra, así, se despreocupa de la cara. Y
traiciona el ejercicio porque golpea en donde no corresponde. Pero cada vez estoy más enamorado del box. Cada vez encuentro mejor ejercicio, es saludable. Obviamente no es de alto impacto si lo haces tranquilo y responsablemente. No, claro. Tiene muchos beneficios que yo no conocía y que de verdad me tienen absolutamente cautivado.
¿Sabes qué? Me saco el sombrero por los boxeadores profesionales, que obviamente que se preparan para eso, pero lo cansador que es un...
Tremendo.
Un round. Y eso que nosotros no tiramos con todo.
Ojo, un momento en la metralleta quisiste tirar toalla.
No.
Quisiste tirar toalla porque como que estabas cansado, como que escuché un paro un poco
es
incluso.
Que, es que me hace reír. Cuando no, empezamos la metralleta, me hace reír y se me caen los brazos, entonces obviamente que no me puedo defender.
Puede ser.
Solo por curiosidad, ¿cuánto dura la metralleta más o menos en tiempo?
La metralleta es corta pero intensa.
Ah, ya, perfecto.
Corta, pero, o sea, es cortísima pero intensa.
Un par de segundos, entonces.
No, no, tres, cuatro.
Tres, cuatro que pueden
ser
mortales.
Tres, cuatro que pueden ser, ¿sabes qué?
Todo en su vida es corto pero intenso.
Pero te dejaré la luz.
¿Les tinca sentamos en materia? Sabíamos de una noticia que se iba a comenzar a tratar, a trabajar el día de hoy. ¿Que no, de verdad te tiene preocupado? Porque por lo que uno escucha de la gente de la NFP, como que hay mayor tranquilidad. Ahora, en este tipo de situaciones, este tipo de conflictos, bueno, dicen mucho, puede pasar cualquier cosa.
Lo que pasa es eso, uno siempre tiene incertidumbre porque no conoces todo el detalle de lo que está pasando y cuál es la fortaleza de los argumentos, por ejemplo, de Bolivia. Entonces por ahí uno... cae en cierta ansiedad para que se defina rápido, eso es lo único que pido.
Bien, pues estamos hablando del TAS, la situación con Bolivia, que involucra los puntos que ganó Chile en la pasada, en la etapa de clasificatoria. Y queremos meternos en este tema con alguien que, por cierto, entiende mucho de esto. El abogado Jorge Morales, conocedor, por cierto, de este tema, que ha participado en diferentes seminarios de la Conmebol. Abogado Morales, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también fue abogado del Sindicato de Futbolistas Profesionales de nuestro país. Está Dante Poli acá, Jorge, también está Valdemar Méndez, y te saluda Rodrigo Álvarez. Y quería partir con algo, con un tecnicismo, que tiene que ver con lo que ocurrió hoy día en el TAS, estos alegatos que se presentaron de una y otra parte. Y me llamó poderosamente la atención que Bolivia, que tiene derecho a alegar, cede parte de su tiempo, de alegato, se lo cede también a la Argentina. ¿Eso suele ocurrir al nivel de este tipo de tribunales?
Es una facultad que tiene una parte para que otra parte que concurre también al alegato pueda hacer uso de su tiempo. Eso no tiene nada especial. Es una facultad y no incide en nada en el fondo del tema.
¿No incide en nada?
No. Perfecto. Es un tema procesal, simplemente de los tiempos que cada parte tiene que son cedibles a favor de otra para poder argumentar.
Jorge, te pido un favor, porque si puedes bajar un poco el volumen de tu radio, no sé si estás en el auto, porque se nos acopla un poco el sonido cuando tú estás respondiendo.
Bien.
Despejado ese punto que tiene que ver con ese tecnicismo y lo que tú has podido...
Perdón, ¿puedo hacer un
paréntesis? Sí, claro, dale.
Jorge, que a lo mejor más conceptual, pero esto habla del intervencionismo argentino en este caso. O sea, en definitiva, donde Bolivia presenta todo este sistema y obviamente el apoyo, que capaz que Jorge nos ayude en eso, y que tenga espacio para poder también en sus alegatos poder participar, me parece que habla de la incidencia de Argentina en esta resolución, digamos, o en esta participación.
Sí, bueno, esas son consideraciones extra reglamentarias. Lo importante es que el TAS pueda resolver los recursos planteados de acuerdo a la reglamentación aplicable al caso, que es la reglamentación FIFA. Y la reglamentación FIFA es muy clara en su artículo 55, en el sentido de establecer que cuando no se cumple la exigencia de integrar a un jugador, o de más bien de no integrar a un jugador no elegible, dice el artículo 55. Es decir, un jugador que, dicho en otras palabras, que no está habilitado para integrar una nómina. Esa infracción se debe castigar, de acuerdo a esa norma del reglamento FIFA, con una sanción. En realidad son dos sanciones, en el caso de partidos oficiales, aplicando la figura de que si hubiera habido un retiro o una renuncia del equipo respecto a aquel partido. Y por lo tanto, en otras palabras, pierde el partido. Pierde el partido como una sanción. Y en caso que no haya habido una diferencia superior a 3 goles, el resultado queda como un 3-0, de acuerdo a otra disposición del mismo reglamento.
Sí, acá...
Por la otra, se debe aplicar una multa de 6.000 francos
suizos. Jorge, quiero insistirte, si puedes bajar mucho más el volumen, por favor, porque se nos está acoplando todavía.
El volumen de la
radio.
De la radio, por favor, porque se acopla, sí. Jorge. Un gusto saludarte, Valdemar, por acá. Jorge, yo entiendo dos cosas de estos temas. Hola, ahora sí te escuchamos bien, Jorge.
¿Aló?
Perfecto. ¿Aló? Hola.
¿Sí, Jorge?
Sí, escucho.
Perfecto. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Jorge, yo entiendo que había 3-4 federaciones, la argentina, boliviana, no sé, colombiana y alguna otra más por allí, que tenían cierto tiempo como para alegar y se habían puesto de acuerdo en que cada uno tocase un punto, cosa que no se superpusiesen en la defensa de lo que quisieran hablar, pero a la vez esto era cedible a alguna otra federación, en este caso de la Argentina, que toma un poco la
Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia.
Ahí está, esa era la federación, exactamente. Entonces, es una estrategia de defensa, si se quiere. Y por otra parte, en relación a lo que decís, acá hay dos reglamentos y me parece que este es el problema. Uno, el que dictamina la Conmebol, donde está inserta esta eliminatoria, donde se desarrolla esta eliminatoria, y otra, la que dictamina la FIFA, que es obviamente la que rige a nivel global o a nivel mundial. Entonces, lo que tiene que resolver el TAS es en base a cuál reglamento se ciñe para sancionar. Me parece, yo entiendo eso, no sé si estoy equivocado.
Sí, a ver, en mi estimación, el artículo 55 del reglamento FIFA, que es muy claro, es que se debe aplicar en esta manera. Y el artículo 55 establece las sanciones para el evento que se integre un jugador no elegible, que se integra en la nómina un jugador no habilitado.
Ya. Jorge, dame un par de segundos. Voy a llamarte nuevamente para ver si podemos mejorar la comunicación. No sé si es un problema tuyo porque bueno, has bajado el volumen todo, o es nuestra Bluetooth. Déjame verlo. Te volvemos a llamar para ver si podemos retomar la comunicación. Pero lo que decías tú es una pregunta bien interesante, porque son como pareciera que fueran dos reglamentos diferentes y pareciera que hay, o sea, lo que está claro es que hay dos partes,
¿cierto? Son dos reglamentos diferentes.
Dos reglamentos diferentes y hay dos partes en este alegato.
Claro, porque lo que yo entiendo, que es lo que le quería preguntar a Jorge, el otro día lo conversamos con Dante también, es que la Conmebol, según el reglamento de la Conmebol, el reclamo de Chile estaría fuera de término. ¿A qué voy? Es que estipula a cierto plazo como para reclamar y aquello habría prescrito. Entonces, pero según la FIFA, que es el ente regulatorio de todas las federaciones, incluyendo obviamente la Conmebol, acoge lo que justamente el artículo 55 nos estaba señalando Jorge, acogería esta demanda porque estaría obviamente Bolivia incurriendo en una falta en relación a incluir un jugador que no tiene la nacionalidad que le permita jugar.
Jorge, ¿nos escuchas bien ahora?
Sí.
Sí. Te estaba haciendo la pregunta, Valdemar.
Sí, mira, la verdad es que la sanción no dice relación con la nacionalidad específicamente, sino dice relación con que no se cumple el requisito, claro, bueno, de que el jugador haya residido a lo menos 5 años, desde los 18 años, en el país que lo presenta en su nómina, cuando es un jugador que no ha nacido en el país, un jugador, en este caso un jugador nacionalizado. El reglamento FIFA exige que en ese caso un jugador nacionalizado haya una residencia de a lo menos 5 años desde los 18 años. O a partir de los 18 años haya tenido con posterioridad una residencia mínima de 5 años, que en el caso jugador Cabrera no se cumplió. Y que la Bolivia bajo ninguna circunstancia ha impugnado esa imputación. Es decir, Bolivia no ha, de acuerdo a los antecedentes públicos que conocemos, no ha argumentado que cumpla con la exigencia, sino que se ha ido con otros argumentos, digamos, en su presentación. De modo tal que parece estar claro que el jugador no cumple con esa exigencia de residencia de 5 años a partir de los 18 años, y por lo tanto estaría fuera de discusión que el jugador es un jugador no elegible o no habilitado. ¿Y qué es el tema de fondo? Y esa disposición se aplica porque estamos, en este caso, en eliminatorias para la competencia FIFA, como es en el caso de la eliminatoria para el Mundial de Rusia. Por lo tanto, creo que no resulta discutible en la circunstancia que el artículo o la disposición que se va a aplicar es precisamente el artículo 55 del reglamento.
Pero, Jorge, lo que pasa es que pareciera que eso no está en discusión. O sea, está claro de que, en definitiva, el jugador incumplió el reglamento. Claro. Para la Conmebol y para la FIFA. El tema es, y lo que plantea un poco Valdemar y lo que yo entiendo también, es que para la Conmebol prescribe bajo cierto tiempo el poder alegar respecto a esa dificultad.
Y el plazo de alegato.
Y el plazo de alegato. En cambio, la FIFA autoriza mucho más tiempo, por lo tanto, el reclamo de Chile sí estaría dentro de los plazos permitidos. Y es ahí donde, en el fondo, chocan dos reglamentos, dos interpretaciones de reglamento, y cuál es la que vale más, en la que defiende Chile, donde está alineado con el reglamento de FIFA, o el que defiende Bolivia y otros países, donde se quieren basar en el reglamento Conmebol para poder dirimir. Me parece que ese es el medio, claro, del asunto.
Yo acá no estoy diciendo que no sea discutible en relación a la sanción ya dictaminada, sino estoy tratando de entender qué es lo que se está discutiendo para darlo a conocer también a nuestros oyentes.
Sí, mira, pero hay un elemento adicional, y que es la facultad de actuar de oficio por parte del Comité Disciplinario FIFA. Porque la prescripción dice relación con que transcurrido un cierto tiempo, las partes que pretendan un derecho pueden haber extinguido esa posibilidad de reclamar por el transcurso del tiempo. Esa es la prescripción, digamos. La prescripción de la acción de reclamo. Pero también existe la facultad de los tribunales, en este caso un tribunal FIFA, el Comité Disciplinario, para poder actuar de oficio, es decir, sin que me dé reclamo de una parte interesada.
Está bien, bueno, se entiende. O sea, siempre se considera que el ente mayor, en este caso la FIFA, rige para todas las federaciones, o aquel es el reglamento que debiese prevalecer, independiente de que la competencia se desarrolle en el sector de la Conmebol, o en la zona, o en el país.
Por cierto, la competencia de la FIFA es respecto de todas las federaciones asociadas, por una parte. Pero además de eso está el que la FIFA tiene la facultad de actuar de oficio. De oficio significa sin necesidad de reclamo de parte, o de parte interesada, por su propia iniciativa. Que de acuerdo a los antecedentes públicos que conocemos, sería el caso. Sin perjuicio que ha habido un reclamo de Chile. Pero existe la facultad de actuar de oficio, y de acuerdo a los antecedentes conocidos, es lo que habría ocurrido en este caso.
Y Jorge, tengo una pregunta, porque desde las sensaciones, que se ha hablado mucho esto, que el TAS casi nunca ha habido un detalle, digamos, de alguna de las sanciones aplicadas, ha revertido un fallo. ¿Eso se puede interpretar como algo positivo, en definitiva, porque es muy poco probable que eso ocurra, o cada caso es tan aislado y tan individual que en realidad esa tendencia anterior no implica nada y no debería influir en la percepción nuestra de decir en realidad va a fallar o puede cambiar el fallo?
Sí, bueno, cada caso se resuelve en su mérito. El sistema del TAS tiene las facultades para poder revisar cada caso y resuelve de acuerdo a los antecedentes. La circunstancia que haya fallado otros casos con determinados criterios no significa necesariamente que este nuevo caso lo deba resolver de un modo determinado. Cada caso se resuelve en su mérito. Pero eso por una parte. Pero también es como elemento de contexto. Si bien no está vinculado o obligado por los casos anteriores, la tendencia clarísima del TAS ha sido respetar la soberanía, por así decirlo, de la FIFA en materia disciplinaria y reglamentaria. Y creo que en este caso las circunstancias son bastante claras como para que el recurso presentado por Bolivia no prosperara. No debiera prosperar de acuerdo a los antecedentes conocidos. Hay una disposición clarísima del reglamento que no admite ninguna duda en su interpretación. Existe la facultad de actuar de oficio del Comité Disciplinario de la FIFA. El reglamento y el artículo 55 son los que se aplican en este caso, de modo tal que la verdad es que no se vislumbran razones o argumentos que pudieran llevar al TAS a revocar o a dejar sin efecto el fallo del Comité de Apelación, del Comité Disciplinario, y posteriormente la ratificación del Comité de Apelación de la FIFA.
Jorge, la última menos de...
Es muy sorprendente que hubiera un fallo en un sentido distinto.
Hay plazo hasta el 31 de agosto que tiene este tribunal para emitir su fallo. ¿Se toman tanto tiempo o está dentro de lo establecido? ¿O se puede conocer antes, crees tú?
Depende de cada caso, podría conocerse antes. Pero no están obligados a lo conocer antes, digamos, en la fecha límite en la que los obliga.
Bueno, muy bien. Obligatoriamente, antes de la doble fecha eliminatoria, sí tiene que darlo a conocer, obviamente.
Sí, por cierto.
Claro. Ya, pues Jorge Morales, abogado, conocedor de este tema que tiene que ver con el TAS, el alegato de Bolivia, y que además ha participado en diferentes seminarios. Quiero hacerte una última pregunta, Jorge, y a propósito de un tema que también tú lo conoces muy bien, que tiene que ver, por cierto, con la situación del sindicato de futbolistas y esta auditoría que se hizo. ¿En qué quedó todo eso?
Bueno, a ver, no tengo un conocimiento específico más allá de los antecedentes que se han publicado y las comunicaciones que el propio sindicato ha hecho. En dos momentos, así que por lo tanto no podría aportar una información distinta a aquella que públicamente se ha señalado.
Perfecto.
Quisiera hacerles un último alcance respecto del caso que está conociendo el TAS. Hay que tener presente que la impugnación de Bolivia, el recurso de Bolivia, no es contra Chile, sino que contra la FIFA. Las partes involucradas en ese caso directamente son Bolivia y la FIFA. Es un reclamo en contra de la FIFA, es decir, en contra de la entidad mundial que administra el fútbol profesional y la entidad superior de la federación. Esto no es un caso Bolivia-Chile, esto es un caso Bolivia en contra de la FIFA. Es importante tenerlo como presente, como elemento de
contexto. Buen punto. Ya pues, Jorge, muchas gracias por la aclaración, por este contacto, y hasta cualquier minuto. Que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, agradezco a ustedes.
Gracias, Jorge.
En adiós. Duna, entramos a la cancha.
Son las 2 de la tarde con 19 minutos, nos aclararon varias cosas. Vamos a propósito de nieve, vamos a San Carlos a Apoquindo. Está presentando a los jugadores, los refuerzos, a ver qué es lo que dice la dirigencia de la de Cruzado a propósito de este tema, de la presentación. Sí, por el presidente está encabezando esta ceremonia. Vamos a ver si por el streaming podemos ver a Juan Tagle, que está entregando las camisetas a los nuevos refuerzos de la Católica. Así es que a quienes nos están mirando por el streaming, en Duna.cl, también en RedGol.cl, en Facebook Live también nos pueden ver. Vamos a ir mostrando en algún minuto. Estamos haciendo.
¿Cómo? Tengo entendido, son tres, ¿no?
Sí, tres.
Vamos a ir con los detalles de cada uno, pero da la impresión de que esto no se termina acá. O sea, uno creería. Claro, uno creería que tienen. Porque no, pareciera que nadie más se va. O sea, ya cerrando cualquier opción y cualquier ventana de que se vayan del club, imagino que no debe ser del todo satisfactorio para Mario todavía tener solamente a tres refuerzos. Me imagino que dos o tres deberían incorporarse. Ahí estamos viendo el streaming, mira. Justo el momento que se están poniendo la camiseta los tres jugadores de Universidad Católica.
Ahí están, pues, ¿ves? Con el presidente. Es lo que podemos ver nosotros, y usted también lo puede ver en nuestro streaming y en Facebook Live, lo que está pasando esta hora en San Carlos de Apoquindo, con la presentación de los refuerzos del equipo Mario Sala. ¿Tú encuentras poco, tres, para, sí, lo que se, para todo lo que se viene a la Católica?
Sí, lo encuentro poco. Encuentro que ahora, no quiero ser injusto, ahora ninguno de los tres los conozco muy bien. Ahí está con Tati Hueco, así también, gerente deportivo. Y bueno, hay que averiguar y hay que informarse bien de las posiciones. Sé que uno, a Luis, creo que es volante central, digamos, que viene Racing y que viene en reemplazo de Kalinski puntualmente. Sí. Y efectivamente es un puesto que está bien claro en la función. Pero lo van a poner en un central. Pero me hace falta como ese refuerzo importante. O sea, siento que Católica, o pensé que en algún momento iba a traer algún jugador que pudiese, no te digo remecer, no te digo que Pinilla a la U, Valdivia a Colo-Colo y Católica vaya a repatriar a Gary Medel. No, sé que la exigencia no va por ahí, pero sí algún nombre que le permitiese reencantar a la gente de Católica después de que estuvo muy cerca del tricampeonato.
Es Luciano Agüed, que es el que viene de Racing que vos decías, Branco Ampuero y Diego Vallejo, que se cerró a
Agüed, yo dije a Luis, nada que ver.
Pero bueno, Diego Vallejo ahí no está, no lo veo, sinceramente.
Ah, pero estaba Diego Vallejo, tienes razón.
El otro día, y el otro que tiraban como que ayer le preguntamos.
¿Podemos escuchar? Déjame escuchar, sí, a ver qué es lo que dicen los nuevos refuerzos Católica.
Me siento totalmente capacitado para jugar en Católica y ser un aporte tanto en lo.
Espero ser un aporte en.
Ahí está. Y obviamente arrancar con el pie derecho este día lo mismo con Curicó. Gracias. Con Rango, disculpe.
Luciano, buenas tardes para todos. Comentarles que estoy realmente muy feliz de estar aquí en un club tan grande de Chile. Vengo con muchas expectativas y muchas ganas de poder dejar una marca aquí en el club, dejar una huella y bueno, si Dios quiere, poder conseguir todos los objetivos que nos planteemos a lo largo de este camino, así que muy 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 contento de estar aquí.
Bueno, como el saludo de cada uno.
Bueno, también me sumo a mis compañeros, muy muy contento de poder estar acá. Vengo con todas las ganas y tengo la ilusión intacta de poder conseguir muchas cosas acá, así que nada, hacer un aporte también en lo grupal y también empezar de buena manera este fin de semana, así que estamos con todas las ganas y que esto comience luego.
Abrimos la ronda de.
Ya, pues ahí está la presentación formal, el primer saludo de estas tres contrataciones que tiene el equipo ahora de Mario Salas. La Universidad Católica fueron presentados, recibido por el presidente de la institución, la camiseta, por cierto, y esta pequeña conferencia de prensa que está comenzando, pero el saludo inicial tiene que ver con eso, con cuánto se puede aportar al equipo, como decían, sumar al grupo y ver el desafío que se viene para la Católica de aquí para adelante.
Humilde concuerdo. Presentación. Bueno, lo digo desde la honestidad, digamos, de que claro, Uno siempre espera más nombres o gente que pueda
sorprender desde lo mediático, capaz.
¿Tú esperabas pero nombres de renombre?
Sí. A Webb no lo conozco mucho, insisto, un volante central que no sé qué continuidad tuvo en Racing. Me declaro incompetente para seguir juzgándolo porque no lo he visto. Ampuero, sé que ha jugado en Antofagasta, un chico de muchas condiciones, que es un central con proyección, pero que tampoco tengo grandes recuerdos de sus actuaciones. Y Diego Vallejo, no sé de qué juega.
Juega de volante, o sea, de delantero por lado izquierdo, sí. O volante carrilero por lado izquierdo. Viene a reemplazar a Noir.
Yo lo veo como que en un momento arrancó como medio centro delantero, después lo fueron como, no sé si forzando a jugar más por las bandas, porque tiene una capacidad física y una potencia
muy rápido.
Importante.
Sí.
Pero de verdad, nunca me convenció ni su juego, ni sus formas, ni su posición. Entonces yo parto desde cierta crítica a su llegada, con mucho respeto, por supuesto, porque ojalá le vaya muy bien. No, porque esté católica, sino porque me encanta que a la gente le vaya bien.
Sí.
Pero tengo que ser bien sincero. No, nunca me ha convencido ni como jugador. No lo encuentro un tipo desequilibrante. Me parece muy ambigua la forma en que juega. No sé si está bien claro Mario Salas. Me imagino que sí. En qué posición lo va a ubicar. Pero para mí...
Juega por fuera. Por fuera. O sea,
es una apuesta... Absoluto.
¿Sí? No, para mí puede ser un buen jugador como jugando por las bandas. El gran problema, entre comillas, que puede tener Vallejo es la definición. Hace todo tan rápido, va tan a mil que a veces no se toma ese tiempo necesario para tener mayor precisión en la definición. Es un jugador muy potente, es un jugador que puede entregar al menos la misma función que Noir, porque es rápido y es más fuerte para mí que Noir. Misma falencia que tenía propio Noir, o sea, Noir tampoco definía muy bien.
Entonces, no lo llevaron como goleador tampoco.
Exactamente, para mí trata de reemplazar un poco la función con un jugador local que seguramente no le costó mucho. Para cerrar mi comentario, Agüed, jugador que acaban de incorporar a Católica,
Luciano
Agüed, jugó en Gimnasia de Grima de La Plata, 77 partidos entre el 2007 y el 2011, y en Racing Club de Avellaneda jugó 115 partidos, entre el 2012 y el 2017, entre los cuales jugó 29 en el último año, entre el 2016 y 2017. O sea, era un jugador que ha tenido una regularidad bastante importante.
Absolutamente. Sí.
Bueno, los tres están siendo presentados hasta ahora en San Carlos de Apoquindo, Agüed, Luciano, Ampuero Branco y también lo que decíamos de Vallejo Diego, que es la última incorporación de la Católica. Vamos a ver si hasta acá se cierra, hasta acá llega esto. Tengo entendido que había pedido tres o cuatro
Sala. Benjamín Vidal, que supuestamente están en conversaciones con él y que se pudiese desvincular de Palestino.
Sí. Bueno, ayer lo comentábamos un poco, tiene que ver también con la situación del pase de él, que es 50-50, y un 50% que pertenece a la Universidad de Chile, y ahí está la negociación que se está llevando adelante. ¿Vamos a una pequeña pausa?
Vamos, claro que sí.
Yo les voy a contar que no te quedes fuera de juego y únete al mejor club profesional, Mundo Experto de Easy, donde podrás acceder a increíbles beneficios y descuentos para tus áreas de trabajo. Easy siempre nos dice, vivamos mejor. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya seguimos con más temas acá en Entramos a la Cancha.
Barcelona renueva con Messi hasta el 2021 y fija su cláusula de salida en 300 millones de euros. Tigres de México, donde milita Eduardo Vargas, se pretende ganarle el gallito a Boca por Gary Medel. Sevilla oferta al Celta 15 millones de euros por el pase de Pedro Pablo Hernández.
Hola invierno, es tiempo de pasar más tiempo en casa.
Y de prepararla de la mejor manera.
Para disfrutar en familia y con amigos.
En Easy le damos la bienvenida al invierno y te invitamos a prepararla y disfrutarla como más te guste. Descubre más en nuestras tiendas y en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cómodo me voy a trabajar, cómodo me siento al caminar. Cómodo, así me gusta estar. Cómodo, no importa el lugar.
Prueba la línea Relax Fit de Skechers, el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relax Fit de Skechers, comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis.
Me voy a llevar estos.
Perfecto, ¿te quedan?
Y... ah, pero antes me quiero probar esos de ahí.
¿Estos?
Sí, y y esos de allá arriba también, por favor.
Sí, claro.
Esos se pasaron. Muéstrame eso también. ¿Sabes qué? Me los llevo todos.
Ven al sale de GMO. Llévate un armazón más cristales desde $49,990 y encuentra miles de descuentos en anteojos ópticos y de sol para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos.
Por la compra de armazones seleccionados más su respectivo par de cristales Strongline Classic, el cliente pagará desde $49,990. Promoción válida desde el 28 de junio al 20 de agosto de 2017. Más información en gmo.cl.
En el fútbol de hoy destacamos a las 19:45 el duelo por la Copa Sudamericana a jugarse en San Carlos de Apoquindo entre Palestino y Flamengo. A las 20:00 en duelo amistoso en el Sánchez Rumoroso juegan Coquimbo y Colo Colo.
Estamos de regreso en esta edición de Entramos a la Cancha, porque tu día dura más de 90 minutos. Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Y no existe HD, 3D ni 4K que te ayude a mirar mejor la jugada si tus anteojos no andan bien. Por eso, en el sale de GMO vas a encontrar armazones más cristales desde $49,990 Anda y elige tus anteojos perfectos para ver y también para verte bien.
Muy bien.
¿Tienes sueño, don?
No. El bostezo también es una señal de ansiedad.
Le dejé los ojos cerrados de dos trompadas de la mañana.
Es señal no solamente de sueño, de cansancio, sino que también de ansiedad. Para los que.
Un jab y un derecho entrado en pleno.
No lo sentí. No he sentido muchas cosas.
Me gusta el concepto.
Cosa que me tiene medio preocupado.
No tiene corazón.
Oye.
Ese problema.
Me gusta el concepto de la metralleta, me gusta.
No, la metralleta es
bueno. Eso está infalible. Está patentado, ¿no?
Está patentado.
¿Sí?
Está patentado.
Sí,
mejor que Ali. Mira lo que te digo.
No.
Si le preguntas a él, es mejor que Ali.
Bueno, ¿sumemos a alguien a la conversación? Tenemos en la línea telefónica don Diego Churín, ex Unión Española y quien estuvo cerca de llegar a la Universidad de Chile y que ahora parte al Emiratos Árabes. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está Dante Poli acá, Valdemar Méndez, Diego, y Rodrigo Álvarez te saluda. ¿Cómo va todo? ¿Ya arreglando maletas?
Muchos saludos y bueno... si usted quiere que vaya a Emirato, cómpreme los pasajes y así voy.
Esto es lo que aparece acá.
Me gustó esa respuesta.
Aquí está. La información que se maneja acá es Diego Churín, ex Unión, quien estuvo cerca de la U, será nuevo refuerzo del Al Nassr Sport Club de Emiratos Árabes. Eso es lo que se maneja.
Ah, bueno, no.
Pero usted es la
no,
fuente y usted tiene la capacidad de decirme si es verdad o es mentira.
Yo sospechaba que no.
No. La verdad que hoy me levanté con esa sorpresa. Tenía el tuit cerrado porque, bueno, no quería consumir nada y a veces hay que leer cada cosa. Y hoy me levanté con lleno de mensajes, de familiares, de amigos, con una foto mía presentándome en un club árabe. Y la verdad me sorprende porque no me ha llegado nada.
Perfecto.
De ese país. Sí, cercano, pero nada de ese país ni de ese club. O sea, la información que manejo no es la que ustedes dicen que...
Perfecto. Entonces, desmentía ese dato. Vamos al segundo. ¿Qué tan cerca está de Paraguay, de Cerro Porteño?
De Cerro Porteño, no sé. Hay posibilidades aquí en América. Pero bueno, hoy se me mezclan bastantes cosas porque, bueno, hoy voy a ser padre nuevamente. Así que tomando decisiones, también con los nervios de eso. Y nada, tenía la esperanza de quedarme aquí en Chile, era la solución más viable, no se terminó dando, así que ahora hay un hueco y decisiones que tomar. Como le decía antes, hoy yo me amanecí con esta sorpresa de que supuestamente me estaba yendo a Arabia Saudita, sin que yo lo sepa, así que nada, tratar de mantener los pies sobre la tierra, la cabeza fría, disfrutar del momento. Y bueno, después, que sea lo que sea, ojalá que todo llegue a buen puerto y termine en un destino donde pueda seguir creciendo mi carrera futbolística.
Ojalá así sea, Diego. Las felicitaciones por la paternidad, por cierto. Y eso marca, puede servir también de algo, puede ser un elemento que tú pongas sobre la mesa cuando tengas que decidir un futuro en el corto plazo. Eso como una primera pregunta, Diego. Y lo segundo, lo de la U no prosperó porque... ¿Y si existe todavía alguna posibilidad de negociación con la Universidad de Chile?
Sí, obviamente que la, uno cuando tiene una familia influye, y yo lo tomo así, no decido más por mí, sino decido por tres familia. Personas más. Por eso mi prioridad siempre fue quedarme aquí en Chile, y estuvo la posibilidad de haber llegado a la U, y por eso le decía de cerrar el Twitter, porque a veces uno tiene que leer cosas que no son ciertas, y bueno, a veces también uno lo toma tan a pecho, y que siempre fue tan tan respetuoso a la hora de hablar y todo. Son cosas que a uno tal vez en la interna molesta, y que no es así, me hubiese gustado llegar, no se dio, y pero bueno, no sé si está la posibilidad, si no, si está cerrado, solamente, como decía, disfrutar el momento, tener los pies sobre la tierra, la cabeza fría, y lo que sea, yo sé que va a ser para bien, para mi futuro y el de mi familia.
Diego, ¿qué tal? Waldemar por acá, ¿cómo estás? ¿Bien?
Hola, Waldemar, ¿cómo andás?
El otro día voy a contar una incidencia. En realidad fui a la plaza a llevar a mis chicos.
Muy bien.
Y digo, mirá, y te envidiaba, y digo, mirá aquel con mate, digo, yo no traje el mate. Y lo empiezo a mirar bien, y era Diego. Y nos pusimos a charlar. Y claro, estaba tu señora ya a punto de tener familia, que hoy nos está dando la noticia que esto está sucediendo ahora, así que felicitaciones por aquello, ojalá salga todo bien. Y también obviamente es algo que hay que poner sí o sí en la balanza, ¿no? De a lo mejor no ausentarte, o debe ser difícil ausentarte cuando tenés un hijo recién nacido, cuando tu otro hijo también está en el colegio. Cosas que un jugador siempre tiene que sopesar, que no es tan fácil irse a mitad de año a otro lugar, a otro país o lo que sea. Entonces, me parece que obviamente aquello tiene mucha injerencia en lo que pueda hacer en relación a tu futuro, porque oferta yo no tengo dudas que vas a tener, y muchas, porque fuiste goleador, porque sos un jugador muy buscado. Es cuestión de tener un poco de paciencia y decidir lo mejor para vos.
Sí, sí, es que es como que se junta todo, y bueno, al final también uno la paciencia la tiene, pero bueno, también está la inquietud de no estar entrenando. De, claro. No. Obviamente yo entreno por mi cuenta y hago lo mío, pero no es lo mismo entrenar con un grupo y estar a la par y a las órdenes de algún profesor. La verdad, eso es lo que más extraño y lo que más me inquieta. Después, bueno, la paciencia, yo sé que a la larga, y tengo la fe y la confianza de que algo va a salir y todo va a salir bien.
Aparte, Diego, gusto saludarte también. Me da la impresión, escuchándote, de que es un escenario que jamás te imaginaste. O sea, como que estabas tan contento con toda la descripción que hizo desde tu final de campeonato, goleador, pretendido por muchos, que dijiste en algún momento, o voy a llegar a la U, o voy a tener una oferta importante de algún otro club, se va a cerrar rápido, México. En realidad con todo lo que hice, y México, por supuesto. Claro. Entonces como que esta incertidumbre y este limbo que te pone nervioso, que te deja ansioso, más la familia que ha llegado, que es una gran felicidad, pero también una gran responsabilidad, te tiene como preocupado, me da esa sensación.
Sí, la preocupación no es preocupación, pero del lado malo.
Ya.
Obviamente yo en mi cabeza tenía que quedarme aquí en Chile, poder seguir disfrutando del país, mi familia ya está adaptada aquí. Pero bueno, no se terminó dando, y fue un vuelco y una decisión que ahora, bueno, en conjunto tendremos que tomar, analizar las ofertas concretas que hay, y bueno, es poner todo en la balanza y dar lo mejor, como siempre.
Y en ese contexto, Diego, una oferta suculenta, sabrosa, más que interesante, de los petrodólares que existe allá en el Medio Oriente, versus alguna que te dé cierta estabilidad o que te deje contento en Sudamérica o en Chile puntualmente, ¿por cuál te inclinarías hoy con todo lo que está pasando?
No, sin duda que me quedo. Esa fue la prioridad. El tema pasa por uno hizo mucho sacrificio, uno dejó un montón de cosas, y pensaba que iba a ser valorado por cierta parte, lo cual no lo fue. Y bueno, tampoco uno es que es un jugador que ya tiene su vida económica hecha, y y no puede aceptar ciertas cosas que tal vez fueron ofrecidas.
Pero, Diego, ¿tu pase sigue perteneciendo a la Universidad de Concepción un porcentaje o no?
Sí, sí, o sea, UDE Concepción es dueño de mi pase entero y es quien negocia. Claro. Así que con ellos es quien dan el sí primero y bueno, y después lo doy yo.
Claro, no, te pregunto porque lo peor que te podría pasar, entre comillas, siendo que también un equipo de primera división, es que tengas que ir a jugar por la Universidad de Concepción, que obviamente que van a estar felices de contar con tu servicio, ¿o no?
Sí, bueno, tal cual. Son quienes confiaron en mí en su momento y obviamente estoy agradecido y no habría problema de volver. Como decía antes, siempre mi decisión fue de seguir creciendo en lo deportivo, en tratar de acompañar eso con lo económico y también tomar la decisión de familiar. Me han llegado ofertas de Argentina también,
sí.
Pero bueno, hoy en día tal vez familiar no sé si queremos volver al país, claro. Y si no, entonces es un poco de todo. Hoy en día me encuentro con ese panorama y bueno, cuando llegue a algún punto límite, poner las cosas sobre la mesa, hablarlo y tomar la decisión.
Pero la UDE Conce no te ha exigido que vayas a entrenar con ellos.
No, me dieron un permiso para poder entrenar aparte, teniendo en cuenta la situación en la que estaba por tener familia, de lo cual obviamente estoy agradecido a la predisposición que siempre tuvieron y a la manera de comunicar y de dialogar conmigo.
Una especie de prenatal.
Sí, está igual.
Oye, Diego, va a ser por Natal después.
Sí, en realidad.
Diego, quería preguntarte a propósito de lo que te preguntaba Valde y las opciones ya, definitivo, de quedarte acá en Chile. Lo de la U, si te volvieran a llamar, ¿volvería a hablar con ellos?
Es que no, a ver, obviamente yo hablo con todo el mundo, no tengo problema en hablar y yo no le cierro las puertas a nada. En su momento las negociaciones no han llegado a buen puerto y nada más. Después no sé qué pretensiones tiene la U sobre mí o no.
O Unión Española también,
sí,
porque
Unión, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Pero Unión Española tiene a Muñoz y tiene a Canales, ahora es difícil, digamos.
Quien sea, pero bueno, es que llegue una oferta concreta y tener que tomar la decisión nada más.
Bien, pues don Diego Churín, como siempre un millón de gracias por esta conversación, este contacto y insistimos, felicitaciones por la paternidad.
Bueno, no, muy muy amable a ustedes, gracias por el llamado y que tengan buenas tardes.
Que siga saliendo todo bien, gracias Diego.
Chao,
Diego, un abrazo.
Chao.
Esto es Entramos a la Cancha en Duna 89.7.
Yo le preguntaba por la U, porque viste que ahora Mauricio Pinilla desmintió un acuerdo económico con los...
Parece que era bastante categórica.
Y muy categórico.
Sí, sí.
Muy categórico.
Yo me encontré con una persona muy cercana a él que me dijo que cómo era posible que alguien dijera o publicara que estaba una sola firma cuando no le ha planteado nada al Génova, que es en el momento dueño de su destino. Mm. Entonces, le parecía una irresponsabilidad absoluta. Ahora, no, después... Obviamente no cerró la opción de que esto ocurra en un futuro cercano, pero me da la impresión de que su viaje a Italia tiene que ver para o tratar de desvincularse o plantear esta idea que surgió, que no sé si el club italiano estará dispuesto a aceptar.
A ver, ¿me lo puedes explicar desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la negociación? Cuando, en el caso de Pinilla o de cualquier otro jugador cuyo pase pertenece a un club pero quiere negociar con otro o hay otro club que esté interesado en contar con sus servicios, ¿por dónde partes? ¿Por el club por el cual te quieres desvincular o partes negociando con el que quiere tu servicio?
Me da la impresión de que es algo muy paralelo. ¿Ya? No, porque más allá que una involucra directamente a la otra, como para poder llegar a un buen término, evidentemente tenés que ir, no sé si haciendo lobby o tenés que ir viendo efectivamente cuál es la realidad. Porque si tú vas al Génova y tienes un par de reuniones, Y de manera formal o informal te dicen, ¿sabes qué? Estamos felices contigo. Si cualquier club que viene te ofrece, nos ofrece $1,000,000, no tenemos problema en aceptarlo. Y tú vas al club que te pretende y claramente no quieren pagar ni un centavo por tu pase, no vale ni siquiera la pena. Entonces yo creo que es algo que se hace de manera paralela para ir tanteando y para ir viendo efectivamente y que todos salgan beneficiados con esto. Porque
no sé claramente cuál es el beneficio del Génova.
No,
puntualmente, que... por ejemplo. Entonces el Génova no creo que venga y le diga, ¿sabes qué? Me quiero desvincular, quiero volver a Chile, extraño mi país, ya es tiempo suficiente en el extranjero como para allá, para volver. Y el Génova le diga, sí, bueno, pero ¿y cuál es mi problema?
No, no, pero la mayor...
O que gano yo.
Por eso te digo, bueno, ¿qué gana él?
La mayor presión la ejerce siempre el jugador. O sea, yo creo que siempre partís hablando por el jugador. Porque el jugador, y en este caso vamos al tema de Diego Churín, o sea, el jugador es el que de alguna u otra manera estaría eligiendo otros horizontes, estaría eligiendo otras ligas incluso,
pero,
¿por qué no?
Entonces, pero tiene presidido una buena campaña además.
En bueno, el caso por eso de que te digo. Yo digo que...
Es como lo de Cavalieri ahí con Palestino. No quiero tener en plantel a alguien que efectivamente no quiera,
claro,
continuar
conmigo. Exacto.
Ibas por ahí, ¿no?
Ahí quería llegar. O sea, es difícil que se quede un jugador si está disconforme con la situación o si tuvo mejores ofertas y te ves obligado a quedarte. Como en algún momento le pasó a Lorenzetti en la Universidad de Chile, por ejemplo. Que en aquel entonces, yo recuerdo muy bien, la manera de negociar de los equipos brasileños era ofrecerle mucha plata al jugador y muy poco al club. Que es algo que se hace, ¿por qué? Porque el jugador después es el que va a presionar para que justamente los dirigentes piensen, bueno, lo tenemos que dejar ir, aunque no sea mucha la plata, para que no se quede un jugador disconforme en nuestra fila. Lo de Lorenzetti no se dio y creo que le afectó y lo vimos un poco en su rendimiento. Entonces, en este caso lo mismo, o sea, se arranca por el jugador, creo yo, ofreciéndose, teniendo un preacuerdo como lo hizo Pinilla con la U a lo mejor y después fue a conseguir la libertad con el Génova. Ahora, ¿cómo se arregla entre los clubes? Ya es materia, obviamente, de los clubes, pero con la presión y la decisión del jugador de querer irse.
Suele ocurrir que esa segunda negociación es un mero trámite. Cuando el jugador quiere desvincularse.
No necesariamente.
No creas. Por eso te digo que de repente hay clubes que son mucho más estrictos y rigurosos y que el tema sentimental... O el impacto que esto pueda tener en el jugador, si es que se queda de mala gana, no les importa mucho. Entonces, en definitiva, algún tipo de... No, ¿sabes qué? Nos encanta como jugador, en realidad me encantaría que continuara, pero si ya te quieres desvincular, ya quieres volver a Chile y en realidad estás, entre comillas, disgusto acá, bueno, lleguemos a un acuerdo. Esto no es gratis. O sea, yo tengo absoluta certeza de que si el Génova tú le ofreces dinero por desvincularlo, lo va a aceptar. Pero no sé si es la intención de Pinilla y de la U. Entonces, es ahí donde quiero ver que cuáles son las herramientas de negociación que tienen. No,
pero parten de la iniciativa del jugador, de decir, bueno, y de...
Eso es el punto partida, claro, obvio.
Y que del club nazca un poco la idea de decir, bueno, es un jugador que a lo mejor no lo vamos a usar esta temporada, sí, o no lo vamos a usar. Algunos clubes, como muchos mexicanos, la otra vez tuvimos acá a Felipe Flores. Hay muchos clubes que no les interesa quedarse con un jugador...
Que no van a ocupar,
si es que no le pagan lo que ellos dicen que vale. Hay clubes que optan por esa opción también.
Y está, ojo, el entrenador. Puede venir el presidente, el Génova, decirle al entrenador, ¿sabes qué? Nos llegó una posibilidad de que Pinilla se fuera. De hecho, él ha planteado el querer volver a Chile. ¿Qué te parece? ¿Lo tenías considerado? ¿Es un hombre importante en tu plantel? Sí, mira, no es titular, pero a mí yo quiero que esté. Necesito que esté. Y otra puede decir, ¿sabes qué? Es prescindible. Negocia su salida y vean ustedes como dirigente, como club, si efectivamente pueden llegar a un arreglo. Y él no es que se lave la mano, sino que él establece que en definitiva no es algo tan relevante. Pero claro, yo creo que hay varias partes acá, sí, de
porque uno puede mirarlo también desde el punto de vista, como tú dices, del club, de esa conversación entre el entrenador, el director técnico y los dirigentes, de a ver cuánto les puede servir o no este jugador para la temporada que viene. Puede que este jugador también haya tenido una temporada regular, no buena, y puede ser también que sea un sueldo alto dentro también de la planilla y que a lo mejor uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, nos podemos ahorrar este sueldo, tal vez podemos conseguir algo por esta negociación y sí, ahora, puedes prescindir.
Me da la impresión, esto es muy desde lejos, más allá que yo le tengo mucho cariño a Mauro Pinilla, es que su carrera en Italia deambuló mucho por este tipo de negociaciones.
Su carrera deambuló mucho.
Su carrera en general, sí, y en Italia puntualmente. Sí. Entonces hay un representante que este escenario se lo conoce de memoria.
No,
de memoria.
Ha pasado mínimo por 15.
Por eso, mínimo por 15.
Pero pará, estamos hablando de algo que ya sucedió.
Por eso.
O sea, sí, lo de Génova ya está el acuerdo, ya Pinilla se incorpora a la Universidad de Chile.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo sale entonces el día declarando? Ah, pero no, que me sorprendiste, ¿sí?, a mí.
No, yo lo que sé...
O sea, partimos conversando de, claro, que él dementió.
Yo pensé que estaban poniendo un caso...
No, pero no estamos pasando lo que dijo Pinilla cuando se iba, y una persona cercana a él, que yo me lo encontré hace dos días, y me dijo, ¿cómo pueden hablar de que
hay
sola firma si ni siquiera ha tenido una conversación formal con el club que lo tiene que desvincular?
Ahí me quedé yo. Yo tenía la información de que estaba listo la conversación.
Ahora, si tiene la absoluta certeza, yo no. Lo voy a meter,
No, yo pensé que estaba. Que aquello partíamos de ahí, estábamos poniendo algún.
No, caso
supuesto en relación a lo de Diego Churín, por ejemplo, que a mí me extraña.
No.
Partimos de la base de eso, pero también lo de Diego Churín. Ahora,
el supuesto es que una persona a la U. Ese es mi supuesto, no de que firmó o no firmó, definitivamente no. Me parece que no, todavía no se ha desvinculado, es que no.
Bueno. Ahora, una persona o un jugador en este caso que se hace los exámenes médicos es porque está listo, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, no te vayas a hacer eso.
A esta altura su carrera, capaz que querían cerciorarse de que efectivamente está todo avanzado. O sea, la parte que le compete al club está cerrada. La negociación económica, los exámenes médicos que los pasa, está todo en regla. Lo único que le falta, que es lo más probable que ocurra incluso, sí, ante todo esto que he dicho yo, incluso que el representante está acostumbrado a esta negociación para que salga Pinilla de sus clubes, es que vaya al ingeniero y le digo, compadre, yo tengo todo arreglado con Chile, quiero volver, entonces me quiero desvincular. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y entre en esa negociación.
O no desvincular, lo ceden a préstamo y después lo pueden tener, al inicio del año que viene, porque también a veces cambian los técnicos.
Esa da.
Y a lo mejor, no, pero cambian los técnicos y a lo mejor a otro técnico sí le sirve Pinilla. O sea, a ver. Esto no es nuevo, cuando Zamorano estaba en el Real Madrid, Valdano le dijo que no lo iba a usar y al final lo terminó usando. Entonces, tiene que ver a veces también con los técnicos, si lo van a usar o no.
No, porque los técnicos y el club sabe que si Pinilla se devuelve a los 33 años a Chile a jugar, es terminar su carrera, Valde. No, ahí, el escenario ese es demasiado poco probable. Porque no es que lo sean a préstamo, digo, porque en una de esas se valoriza. No,
bien, pero es muy difícil que la U.
Me marque 100 goles en Chile.
Es muy difícil que la U pueda comprar de alguna manera lo que pueda valer
Pinilla,
incluso a esta altura. Sí, independiente
es que no lo puede comprar.
Bueno, por eso te digo, entonces, buscar alguna manera de que él salga de Génova, que le sirva a Génova y que le sirva a la Universidad de Chile, puede ser. Decir, bueno, no sé, evaluar. Que se revalorice de alguna manera Pinilla jugando, haciendo goles nuevamente y poder contar con él a lo mejor un tiempo más allá en Italia, sí. No sé. Pero yo descartaría que la Universidad de Chile pueda comprar a Pinilla.
Te cuento detalles.
No,
el tema de la U se ha dado el 2015, el 2016 y también este 2017, pero con tantas conversaciones no se ha podido dar. Y hoy por hoy, no hay nada concreto. Eso fue lo que dijo Pinilla.
Bueno, está bien.
Es que yo también creo que tiene que ver con que, insisto, yo me imagino que lo de la U es totalmente real. No tengo ninguna duda al respecto. Ahora, hacer una declaración pública de que efectivamente está cerca de la U o está todo ya prácticamente arreglado.
Es que el 6 tiene que presentarse en Italia.
Por eso, está todo arreglado, una declaración pública y que llegue allá a Italia y que el Genoa le diga.
¿Pero cómo?
¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí de ser dueño de tu pase o de ser el club que tiene tus derechos federativos?
Ahí entra Tallar lo que tú decías. Es un tipo que ha pasado por muchas de estas. O sea, no haría algo así. O no, sabiendo que va a trascender y que podría entorpecer de alguna forma la negociación o.
Churín está cruzando los dedos.
Claro.
Tiene buen sentido la palabra, sí. Que se entienda de que si se queda Pinilla allá.
Se le abre una puerta, ¿no? o la ventana, no sé.
Pero absolutamente.
Ahí, y las diferencias económicas también.
Bueno, la señora antes de salir con el tema del robo dijo que estaba pensando más en irse de Chile que en volver a vivir allá. O sea. Sí, el robo fue bastante importante, así que, no sé, bueno, tendrán negociaciones que hacen todos los frentes.
La negociación es interna, externa, de club, bueno. La vida de Pinilla es así, La vida de Pinilla es una especie de reality también, Así que en general esto no le debería afectar para nada. Ahora, sigo creyendo que va a terminar siendo un tremendo aporte para la U. Me encanta que llegue Pinilla y que si se enfoca y si se motiva, que es algo que damos por sentado, si no, en realidad no estaríamos conversando ni discutiendo. Puede incluso hasta acercarlo nuevamente a la selección, estando a un año, a muy poco, de poder clasificar al Mundial.
A mí lo que más me convence es el argumento que viste vos ayer, Rodrigo, o sea, de que se está a un año en el Mundial y que obviamente él piensa que se puede subir.
Es una buena plataforma, es la vitrina. Quizás la última vitrina que puede tener tan cerca.
Sí. Pinilla no tiene adelante, como que si no sé, Pucho o Rodríguez, que tiene adelante a Alexis Sánchez, y sabe que yo soy la alternativa, sí o sí. Pinilla no tiene un monstruo adelante.
Y lo fue, pues. Además, lo fue el 2014.
Lo vienen buscando permanentemente. Eduardo Vargas lo ha suplido de alguna forma. Vamos a ver qué hace Felipe Mora, vamos a ver qué hace Nico Castillo, pero no hay ningún indiscutido. No hay ninguno que esté cerrado a decir, ¿sabes qué? Estos son los dos centroteros que viajan al Mundial, si es que llega a clasificar Chile. Entonces, le abre el apetito, sin duda.
A propósito de negociaciones de algunos y de selección, lo de Gary Medela, Argentina, parece que no hay mucha opción. México. Es el horizonte que se dice que Tigre hay una buena oferta. El
tengo
Tigre.
Entendido. Sí. Y que no la chunto nunca, por eso me mira Nacho Barca con una cara que en realidad tiene razón, que él tendría muchas opciones de Turquía. Hay algún club grande en Turquía que pudiese tener la posibilidad de llevárselo y que lo seduce de alguna forma. A México no va a ir. ¿Cómo me van a decir que si Gary me hace a México, de verdad me muero?
Hay dinero.
Bueno, muchos para que sea de México, para que me muera, pero...
Hay
pero,
dinero.
Pero
mira, aparecieron cuatro.
Sin duda.
Aparecieron cuatro. Ojalá.
Eso lo escuchó Lefort.
Pero tienes razón, Mucha gente quiere que me muera. Pero en realidad, si Gary Medel va a México. No. Eso sí que ahora, es imposible.
Bueno, entremos. Es imposible. Entremos a conversarlo.
Es imposible que se vaya Gary Medel a
mexicano por plata.
No vengo al programa por dos meses.
Dime una cosa. No, pero un premio para nosotros. Dime una cosa.
¿Qué?
Entonces, independiente de tu apreciación personal respecto a lo que significa el fútbol mexicano y que Gary Medel no debiera ir allá, entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Ideal? ¿Dónde está el ideal para Gary?
No, el ideal, me encantaría que se quedara el Inter y pudiese seguir jugando y desarrollando.
Pero parece que eso ya no.
Es muy difícil. Sí. Y yo creo que la vinculación de Gary Medel va a tener que ver con Turquía y en un equipo grande allá. Chao.
Si sea México,
sí, es que ya había interés antes de que renovara en el Inter de ese equipo, de alguna manera, de Turquía, y que a lo mejor puede seguir interesado. No sé, se habló de Boca. Ahora, si me dicen Boca o México, prefiero que vaya a Boca. Veo que puede ser mucho más, estar a un mayor nivel competitivo para después contar con él en el Mundial de Rusia. Me parece a mí, o sea, creo que el grado de exigencia y de presión que puede llegar a tener en Boca es mucho más alto que el de México. Sí,
sí, sí. De todas maneras.
Entendiendo que para mí la primera opción es que ojalá se quede de alguna manera en Europa.
Claro, la diferencia es que en México hay dinero y en Argentina no hay dinero. Sí. O en Boca, en lo específico.
Se seduce la tradición y la historia de un club como Boca, pero a mí me parece que no está en la etapa de su vida en que tenga que volver a Sudamérica o Latinoamérica, incluso. Me voy a sumar a México. No quiero que vaya a México.
Al continente americano, dice.
No quiero que venga.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Hay fútbol hoy día. Bueno, ayer hablamos con Cavalier, sí, pues Copa Sudamericana, Palestino con Flamengo. Claro. Sí, y hay un amistoso, Colo-Colo, que va a presentar a sus figuras. Jorge Valdía entre ellos. Partido amistoso que va a tener el cacique.
Va a estar bueno, sí, pero me interesa la Palestino con Flamengo.
Sí, va a estar bueno.
Copa Sudamericana. Capaz que se meta nuevamente y deja fuera.
Es el partido de ida. Sí.
La vez anterior necesita sacarlo a poquito. Ojo a los brasileños que le da frío.
Le da frío arriba. Vienen con un equipo diezmado, pero es un equipo brasileño al fin y al cabo. Pero varias de sus figuras, como decíamos ayer, no vienen. Puede ser una buena oportunidad para el equipo tricolor que ayer hablamos con Cavalieri y algunos de sus jugadores también han emitido declaraciones respecto a lo que puede significar este partido. Estamos entre un 60 y un 70% de nuestra capacidad en cuanto a la preparación, se refieren, para enfrentar esta segunda parte y básicamente este partido frente
y
a Flamengo.
La exigencia un poco para que no quede fuera, no le iba a decir a Católica, a ver si se puede sumar un par de refuerzos y alguno que sea importante. Yo sé que la declaración pública de la responsabilidad que ha tenido esta dirigencia y sobre todo el Tati Buljovacic como director deportivo es que no se va a gastar dinero que no existe. O sea, por eso Católica no sale al mercado a comprar. Y lo de Agüev tiene que ver con... Agüev es de la misma línea de Noir, de Kalinsky y de Buonanotte. Jugadores que no te cuestan dinero por el pase, de que son jugadores que han tenido experiencias en primera división en clubes importantes en Argentina, que no tienen tanta continuidad, no son
discutidos,
que pueden ser cedidos y que ahí los puede atrapar.
Esa es la característica de lo que ha traído Católica en el último tiempo, con lo cual ha conformado un equipo competitivo y lo que hay que sí considerar, cosa que a lo mejor, a diferencia de los otros rivales, digo, de Colo-Colo y de la U, es que Mario Sala puede, de alguna manera, reforzarse a fin de año o estar pensando reforzarse a fin de año y tener un equipo competitivo para un torneo de transición.
Sí, pero el antecedente o el agregado que dice Dante, que es responsable desde el punto de vista financiero también.
Sí, absolutamente. Eso. O sea, no va a venir alguien, ni presidente, ni nadie, como pudo hacer Carlos Heller, de contratar un tipo de $2 millones en el mercado chileno. No existe la posibilidad que Católica lo haga. Entonces, bueno, lamentablemente, nos encantaría que tuvieran los clubes chilenos una mayor espalda de inversión, pero nuestra realidad de fútbol no nos permite. Y siempre me pareció una locura, más allá que el negro es un fenómeno.
Pero Católica va a atender solamente dos frentes, igual que los otros equipos. Lo que pasa es que los otros han decidido, me parece, ya ir pensando en el año que viene.
Que me parece bien.
Que me parece muy bien, pero Católica, al igual que los otros, van a tener solamente campeonato local y Copa Chile.
Sí.
Muchachos, estamos llegando al final de esta edición.
¿Y Palma llegó o no llegó, el negro? ¿Alguien tiene alguna información? Decía que llegaba hoy día a la mañana.
Está en tránsito.
¿Está en tránsito?
Está en tránsito.
Tránsito lento, entonces.
Dicen que está en policía, Madrid.
En Policía Internacional, porque
en San Pablo.
Está dando alguna explicación en Policía Internacional.
Algunos rublos. De dudosa procedencia.
Gastó mucho rublo en eso. Muchachos, hoy sacó la voz en este programa. ¿Quién? Don Diego Churín. Ah, me encanta. Que lo pase bien. Buenas tardes. Hasta ahora mañana.
Y yo no le cierro las puertas a nada. En su momento, las negociaciones no han llegado a buen puerto y nada más. Después, no sé qué pretensiones tiene la U sobre mí o no.